sabemos dónde estamos.
Mírame los ojos. Mírame los ojos.
El avión no se ve.
Y aunque pasen por encima nuestro, no van a ver.
Pasa cuando el mundo te abandona.
¡Ayuda!
Cuando no tenés ropa, te estás congelando.
¡Vamos a llegar hasta arriba!
Cuando no tenés comida, te estás muriendo.
Si no comemos, nos vamos a morir.
¿Comer qué?
Yo no me voy a quedar acá.
Esto es parte de lo que se puede escuchar en la película La Sociedad de la Nieve, del español Juan Antonio Bayona, que acaba de estrenarse en Uruguay y en Argentina, y que el 4 de marzo se estrena en Netflix, ya para el mundo. Tuvimos la oportunidad de verla hace un par de semanas. Comentábamos y hablábamos con los oyentes y fue tremendo, bueno, el aluvión de mensajes que nos fueron llegando de todos los uruguayos que estuvieron en contacto con la vivencia de estos uruguayos allá en la montaña. Muchos que habían leído, bueno, el primer libro que ha salido, la primera película, bueno, las distintas producciones que se han hecho. Pero ya lo vamos a ver en los próximos minutos, nada, por lo menos en materia de cine, de lo que se había filmado, llega a el nivel de impacto que tiene esta versión.
De humanidad que tiene, ¿no?
Y de humanidad.
Esa cosa
también
humana, ¿no? De las relaciones, de cómo lo viven.
De lo psicológico.
Sí, exacto.
Del relacionamiento.
De las sensaciones, sí. Las emociones.
Bueno, estamos en línea con uno de los supervivientes, Gustavo Servino, empresario, conferencista. Por supuesto, era uno de los jugadores del Christian, del equipo. Y uno de los 16 supervivientes de aquel accidente de 1972, del que se están cumpliendo hoy 51 años del rescate, o por lo menos ahí, creo que, no sé, ahora se lo vamos a preguntar a Servino, ya está en línea, ¿no? Buenos días, Servino, ¿cómo anda?
Buenos días, ¿cómo le va? Un placer hablar contigo.
Bueno, buen día, ¿qué tal?
Aquí estamos. Impactados quedamos con la película.
La verdad que sí, que 51 años es mucho tiempo y creo que fue el tiempo que se demoró en condensar bien esta historia, que se puede transmitir de una manera totalmente distinta, donde el espectador, sentado en su butaca, vive, siente y atraviesa las mismas emociones y momentos que tuvimos que atravesar para sobrevivir. Esto se logra gracias a que en el año 2000, en el siglo XXI, con Roberto Ganesa y algunos sobrevivientes, decidimos que hacía falta poner cosas que no estaban en el libro, que era lo que sentíamos, lo que éramos, la parte uruguaya, la parte rioplatense de nuestra manera de vivir. Y bueno, con Pablo Biarci, que estuvimos trabajando también con Gonzalo Arijón, en la documental que hicimos antes, Nueva Stranded, logró los dos transmitir esa vivencia. Y el libro La Sociedad de Nieve también, y bueno, en ese libro maravilloso que muestra al mundo cómo, a pesar de la diversidad, se puede lograr la unidad atrás de un objetivo común, Bayona, que lo leyó cuando estaba filmando la película El Imposible, de aquel tsunami que había, se dio cuenta que esa era la película que tenía que hacer. Se puso en contacto con Biarci y con nosotros, nos dijo lo que quería y dijo exactamente lo que nosotros sentimos que había que hacer. Cumplió su palabra con creces, honró la palabra, y la película es maravillosa porque es el testimonio de lo que no están. Y nosotros somos la voz de lo que no tienen voz y faltaba. En la película anterior, Viven, le habían cambiado los nombres a los compañeros nuestros.
Y hablaban en inglés.
Y era un avión latinoamericano, o sea, el Uruguay está muy lejos. Este es un documento histórico que le hace un homenaje muy grande a nuestra cultura, al estilo uruguayo, donde personas como Pedro Luque hizo un trabajo maravilloso, de la cantidad de gente que trabajó acá en Uruguay, que son genios del arte, son protagonistas en esta película. Así que se habla uruguayo, son uruguayos, escuchamos música uruguaya, los Shakers, el candombe, te emociona ver esta película.
Sin duda. Y a diferencia del otro que no, del documental de Gonzalo Arijón, claro, acá esta es una ficción en la cual se recrea todo lo que pasó. Que obviamente que el documental no lo podía hacer. Por ejemplo, recrear el momento mismo del accidente. Que es corto, serán 2 minutos, pero que es tremendo.
Es tremendo, sí.
Sí, Gonzalo Arijón tuvo la capacidad, es un gran amigo, lo conozco hace 45 años, siempre había soñado con eso. Y lo llevamos a Chile en el 2002, cuando se cumplían los 40 años. Y así que él vino con nosotros y empezó a filmar, y ahí surgió la inquietud de documentar todo eso, y él tiene documentado testimonios maravillosos, nos llevó a la montaña,
claro,
a lugares que nos conectamos con el relato del corazón, y bueno, con todo ese trabajo fuimos a la cordillera con él y Pablo Bierzi, con Canessa, con Strauch, Moncho y yo, y con mis hijos, y bueno, salió todo esa materia prima, ese puchero existencial que estaba faltando. Y ahí se nutrió Bayona para amplificar con la genialidad que tiene él de ser hoy uno de los directores de cine más importantes del siglo XXI. No te olvides que trabajó e hizo, a solicitud de Spielberg, El Señor de los Anillos, durante 5 años en Australia también, filmó Jurassic World, o sea que El Orfanato tiene un arco iris de distintas cosas de genialidad cinematográfica.
¿Fueron consultados durante el proceso de esta película en particular?
Durante 10 años, Bayona era un mosquito que zumbaba en nuestras cabezas a las 2, a las 3, a las 5 de la mañana, con las preguntas más insólitas para recrear la realidad. Con el apoyo de Pablo Bierzi, que custodiaba la historia, que mostraba el momento político que se vivía en el país, es muy respetuosa de todas las circunstancias en las que vivíamos, y es un apasionado del realismo.
Sí,
y
sí.
Eso se nota, sí.
Y bueno, eso que decía Servino del uruguayés, del contexto, hay alguna escena donde están en el café, no me acuerdo si era en el propio café del aeropuerto o en otro café.
Es en el café frente a la universidad.
Ah,
la Facultad de Derecho, no me acuerdo si estaba ahí enfrente.
Ah, puede ser entonces. Ahí. Y justo pasa una manifestación.
Sí, sí, relatando lo que se vivía en ese momento, es un vuelo en dron. Después tenés la recreación, la genialidad del aeropuerto Carrasco, antiguo.
Sí.
Cuando lo filmaron, lograron tener el kiosco revista con los diarios, con las noticias del día. Era increíble lo que llegaron a hacer. Fueron a la Biblioteca Nacional, buscaron los libros de la revista del día y estaban puestos. O sea, son cosas que te cuentan ahora.
Ah, no me di cuenta.
Pero cuando estábamos ahí, filmaban eso, sí. Se te ponía la piel de gallina porque estaba exacto el aeropuerto como era antes.
Sí. Alguno de los que va llegando en taxi, por ejemplo, el taximetrista viene escuchando a Berch, sí. Rupenián.
Exacto, sí. Está muy bien eso. Y aparte, cuando entra la familia Parrado, la madre, el padre y la hermana, justo sale un pasajero del aeropuerto que le abre la puerta, que es Parrado, que se cruza.
Sí. Bueno, Canessa también aparece más sobre el final.
Canessa es un médico que en el hospital va llevando en silla de ruedas a un sobreviviente, que creo que es a él mismo, pero es un instante. Yo aparecía como técnico del equipo rugby de partido, pero después tienen filmadas 700 horas y solo 2:20, o sea que tienen 300 películas filmadas.
Claro.
De todo ese material.
Servino, fecha también hoy del día de rescate, ¿no?
Sí, hoy Parralca en ese esfuerzo increíble lograron después de 10 días, casi 100 kilómetros, encontrarse con el arriero, que fue ayer, y el arriero avisa, no le creen, lo meten preso, después se dan cuenta que es verdad, y llegan los periodistas en moto antes que los helicópteros, y bueno, hoy están sacando a los primeros 8, no, los primeros 6, y mañana salen los últimos 8. Yo fui el último a salir en la montaña con el bolso, con todos los recuerdos de mis amigos muertos. El 23 salimos nosotros de la montaña.
Eso aparece en la película, el momento del gesto del bolso. Tú con el bolso, ¿qué fue lo que te pasó en ese momento?
Bueno, yo había estado 73 días juntando cédulas, relojes, cadenas, cruces, cartas, documentos, cinturones, cosas que pudieran representar simbólicamente a mis amigos muertos para que su familia pudiera hacer su duelo, pudiera tener algo material para despedirse de ellos. Y bueno, cuando venía con ese bolso, había mucha tormenta y no, los helicópteros no tenían la potencia para salir, no me dejaban subir con el bolso, entonces me senté arriba y dije que el bolso no iba, yo me quedaba. Cuando vieron que eran, pues, sí, que eran serio, bajaron a una persona que estaba casi 2 metros, lo tiraron para abajo y se quedó con las 4 personas que estuvieron con nosotros la noche anterior en la expedición de rescate. Y bueno, cuando subió el helicóptero, yo estaba parado abrazado a mi bolso y sentí una sensación agridulce, una gran tristeza, porque abandonábamos el lugar que era la Sociedad de la Nieve, donde habíamos vivido y aprendido tanto, y por primera vez me conecté con el reencuentro con mi familia, volver al mundo que nos había abandonado. Entonces fue algo totalmente agridulce, pero al mismo tiempo una gran felicidad, que finalmente esta historia iba a terminar bien.
Claro. En la película esta de la Sociedad de la Nieve, ese rescate en 2 días lo muestra, digamos, de un saque.
Sí, me dijo Bayona que si hubiera hecho los 2 días, eran 2 películas más. Porque eran tantas las cosas que pasaron, mientras que salió el primer grupo que llegó, fue al hospital, después vino la noche, solo la noche, todo lo que pasó desde que bajaron, la noche del contacto con las 2 culturas, después salir de vuelta, nosotros fuimos a Santiago y el otro grupo fue en San Fernando, él simplificó todo y cerró en la historia de la montaña cuando se encuentra con el arriero, y después muestra un solo hospital de San Fernando donde hay una imagen final que parece la última cena, que estamos todos los sobrevivientes, pero en verdad nunca estuvimos juntos todos los sobrevivientes en un hospital. Había 8 en un hospital y 8 en otro.
Claro. Gustavo decía hoy, Mauricio Larranque, no es una historia que la hemos visto de muchas formas, la hemos escuchado de muchas formas, pero ¿qué les pasó a ustedes al verla en este retrato en particular? ¿Hubo alguna lectura nueva que pudieron hacer?
No, nuevo no. Lo que tiene Bayona es la capacidad de hacerte vivir y sentir cosas que las tenías guardadas en tus entrañas. Y entonces te conecta como una picana, que se te mueve todo adentro y parece que va a explotar un volcán que está todo dormido, pero está vivo. Por suerte tiene 2 horas y media, porque nosotros tuvimos 73 días y en 2 horas y media salí de la película. Nosotros que lo vivimos, yo estoy 2 días que casi no puedo caminar, quedo como que me pasó un ferrocarril por arriba.
Sí.
Porque te remueve todo el interior de una manera positiva, pero al mismo tiempo es una descarga adrenérgica y de endorfinas y de todo eso, no sé, es un volcán de emociones.
Sí, sí, la película termina y la gente demora en pararse.
Sí. Bueno, sí, se para, la gente queda sentada, pero los que se paran para aplaudir todos juntos de pie.
Claro, claro, pero demora un poquito, digamos.
Sí, no, sí, la gente...
Primero hay que respirar y después no, aplaudir, ¿no? Uno queda como sin aliento.
No, es verdad, es verdad. se conecta con la gratitud y todo. Bueno, a mí me emociona recordar todo eso, pero bueno, hoy a las 12 del mediodía vamos a ir al cementerio central, no, central no, el museo, a homenajear a José Luis Cochinciarte, que se nos murió este año en el día tan especial, donde lo queremos ir a saludar al lugar donde él descansa en paz.
Bien. Una última consulta, Servino, en respecto de la película, porque siempre está esto, ¿no? La historia versus Hollywood, ¿no? Aquella historia que habíamos visto en otros relatos del escarpín, del zapatito de Parrado que deja un zapatito en el fuselaje y se va con el otro y dice, bueno, cuando se junten es porque estaremos salvados. ¿Eso pasó?
Bueno, los zapatitos con los championes rojitos los compró la madre de Nando para su nieto.
Ah.
Y estaban en la cola y existieron. Lo que es verdad fue simbólicamente lo que ocurrió, lo que no es verdad, pero lo representa cinematográficamente, que Parrado, cuando venía de helicóptero, venía con el zapatito en la mano. Lo muestra como diciendo, cumplí mi palabra. Ese lenguaje cinematográfico, pero simbólicamente es una realidad. Parrado cumplió su promesa y los dos zapatitos se volvieron a juntar.
Ay, está impecable. Bueno, bárbaro, Servino, no lo retenemos más. Sabemos que está lleno de actividades, de notas. Bueno, esto mismo es homenaje que iban a hacer, esta visita al cementerio en esta jornada. Muchas gracias a Gustavo Servino, siempre muy amable aquí con nosotros en Justos y Pecadores, en las radios públicas.
Bueno, muchas gracias a ti y a todos los uruguayos que están escuchando. Los quiero agradecer porque esta es una historia de uruguayos, escrita por uruguayos y vivida por uruguayos. Que la vayan a ver al cine, porque en Netflix va a ser totalmente distinto. En el cine van a estar adentro de la montaña y van a vibrar en otra dimensión humana.
Tal cual. Se valora más. Bueno, muchas gracias.
Le agradecemos. Felices fiestas.
Feliz Navidad y gracias.
Hasta pronto.
Que pase muy bien.